Arratsaldeon. Hemen gaude 97 irratiaren estudioan Uhin Asketik emititzen. Baserritarren ahotsak gerturatzeko, euren borrokak ere geureak direlako, gaurko eredua aldatzeko elikadura burujabetza denon artean eraikitzeko ideia boderetsua delako, herrien boterea errekuperatu nahi dugulako, Lur eta Murmur saioa hasteko prest, Alasne eta Miren, hau Alasne.
Gaurkoan gurekin izango dugu Angel Estapatzon, argentinarra Santiago del Estoroko baserritar mugimenduko kidea, Mokase. Berarekin solasean egongo gara Argentinan Mauricio Macri presidente berriarekin dagoen gaur egungo egoerari buruz. Eta baita ere Nazio Batuen elikadura segurtasunerako komitea eta elikadura burujabetzaren proposamenari buruz. Beren hitzetan, ideia bat hain boteretsua denean, zein bere garaia heltzen zaio. Mendera ezina da, ideiak irabaziko du. Elikadura burujabetza da ideia, eta helduko zaio bere momentua.
Elkarrizketa honek pasioa eta itxaropena piztu digu, eta primeran datorkigu apirilaren 17an nazioarteko baserritarren borroka eguna izango dena ospatzeko. Mundu osoko baserritarrek oihuka egingo dute datorren astean. Egunero egiten duten bezala, lurra eta bizitzaren defentsaren alde. Bueno, pues buenas tardes. Hoy estamos aquí como novedad con una compañera de Paz con Dignidad, de LOMAL, del Observatorio de Multinacionales de América Latina, Bea Plaza, que nos va a acompañar en la entrevista de hoy. Y tenemos la suerte de contar con nosotras aquí con Ángel Estrapachón, que es, participa en la coordinación político-pedagógica de la UNICAMP en Argentina y es uno de los miembros del MOCASE, Movimiento Campesino de Argentina. Está dando una vuelta por Europa, ha venido a visitarnos aquí a Bilbao y vamos a aprovechar para hablar un poco con él sobre la coyuntura actual en Argentina, el nuevo gobierno y cómo ven desde el movimiento que puede afectar a las políticas agrarias y a las reivindicaciones del movimiento campesino. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno. Pues nada, un poquito para empezar, a ver si nos podrías hablar cómo veis que ha cambiado la situación en Argentina tras la subida al poder de Macri, cuál es la lectura que hacéis de los próximos cambios que se avecinan.
Bueno, previo a que Macri asume o gana las elecciones frente al candidato de un frente que se denomina el Frente para la Victoria y otros, hay que decir que no había quedado, digamos, ni disminuido ni debilitado el modelo de agronegocio en la Argentina o de la minería a cielo abierto. Sí es cierto que las políticas de estos últimos 13 años de la asunción de Néstor Kirchner y luego la continuidad y otras medidas que realizó el gobierno de quien fuera presidenta Cristina Fernández habían llevado a algunos logros y algunas conquistas que planteábamos los movimientos sociales, ¿no? Una de ellas en el área de la cuestión agraria tiene que ver con leyes para los pueblos indígenas. Primero que nada se discutieron, se debatieron y se aprobaron dos leyes que beneficiaron a los pueblos indígenas, a pueblos originarios o indígenas, como cada uno quiera. Que tiene que ver con, no voy a citar el número de las leyes, ¿no? Que tiene que ver con el reconocimiento, con un relevamiento de territorial pedido por las comunidades que se consideran indígenas. En muchos de los casos tenía que tener la personería de comunidad pueblo indígena, con un nombre aprobado por un instituto que se ha creado, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ¿no? Un plazo de 4 años para ponerlo en marcha, y mientras en ese plazo cualquier empresario, terrateniente, empresa nacional o empresa extranjera u otros, ¿no? Supongamos turismo, empresas de turismo, por más que tuvieran la denominación de agroturismo, no podían, por más que iniciaran un juicio para desalojar comunidades de pueblos indígenas, no podían hacer, los jueces no, no tenían autorización para hacerlo. Entonces había lo que se llamaba moratorio de salud de la agricultura familiar campesina indígena. Logramos una Secretaría de Estado. Fuimos parte del Ministerio de Agricultura, de un ministerio que toda la vida fue de la Sociedad Rural Argentina, de las 10, 12 familias que empezaron hace 200 años, hicieron lo que se llamó la campaña del desierto, arrasaron con los pueblos indígenas y con algunos chacareros. En tiempos de la dictadura siempre caían 100.000 familias de pequeños productores, medianos, más de la pampa húmeda. El campesinado siempre vivía en zonas más escondidas, quizás por eso, donde parecía que no era posible la agricultura de exportación, ¿no? Y aparecimos en el escenario después de la dictadura militar y existimos, digamos así. Entonces logramos una ley que se llama Reparación Histórica, además con un nombre muy bello, Reparación Histórica, de la Ley de la Reparación Histórica, de la, es muy significativo, ¿no? De la agricultura familiar campesina indígena, e incluye pues, a pescadores artesanales y a pastores, ¿no? Y tiene unos cuantos capítulos, entre los capítulos habla de la función social de la tierra, que sería la reforma. Digamos, como veníamos teniendo una mesa de diálogo de conflictos agrarios con las grandes empresas de soja y agronegocios, entonces, digamos, para que ciertos diputados del sector de la derecha no nos vetaran la ley, no pusimos la palabra reforma agraria, pero aceptaron función social de la tierra. Financiación fuerte al sector nuestro, la cuestión de la agroecología, entra en esa ley, habla de la agroecología. Muchas malas palabras, digamos, para el sector de los agronegocios. La cuestión también de la minería, ¿no? Ahí prevalece la agricultura familiar campesina indígena por sobre la minería a cielo abierto, prácticas, digamos, criticadas. Y conjuntamente se habían venido aprobando otras leyes que tenían que ver, por ejemplo, con la nueva ley de comunicación digital y de radiodifusión, ¿no? En la cual se le quitó la hegemonía a las grandes corporaciones, se le intentó quitarla. O sea, la ley le quita la hegemonía, porque además el reglamento, y aunque apelaron hasta el Supremo de Justicia defendió la ley, ¿no? Bueno. Y después una tercera ley que es límite a la extranjerización de la tierra. Ningún extranjero, hasta el 15% pueden comprar tierra en Argentina los extranjeros. Solo el 15% de la tierra argentina puede ser, que está adquirida, puede seguirse teniendo, pero no más de 1.000 hectáreas por extranjero.
Por extranjero.
Claro que después viene el tema del testaferro. Yo mando a aquel, entendí, compra a nombre mío, pero eso, nosotros tenemos un observatorio que observaba. Discúlpeme lo previo, pero me parece importante para saber qué está haciendo Macri con todo eso. Bueno, entonces Macri, ¿qué ha hecho? Empezó por la ley de comunicación. El primer día, o sea, asumió y al día siguiente intervino el AFCA, que es el organismo autárquico que no gobierna el presidente, que gobierna un presidente, un director, Sabatella, ¿no? Y todas las redes de radios comunitarias, las redes de las religiones. Nosotros tenemos dividido, la Argentina dividió, el Parlamento argentino dividió el aire, ¿no?, de frecuencia en 33, 33 y 33. 33 dejó las empresas, ya está, ¿no? Tuviste el 92%. 33 a las religiones, cultos, clubes sociales, y el 33 a los movimientos sociales. ¿No? Sean cual sea, y partidos, a los movimientos sociales y ONG. Entonces, ¿a dónde atacó Macri? A las radios, digo, porque la radio comunitaria es clave, porque es la disputa de sentido. Cerró eso, espera, y cerró y pagó a los fondos buitre. Ayer terminó el Parlamento de aprobar eso.
Otro de los cambios que tú estabas comentando y que también va un poco en la línea de los cambios que está habiendo con la subida al poder de Macri es la designación de Leonardo Sarkis, no sé si te suena, que fue exagente general de Monsanto, como ministro de Asuntos Agrarios, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo ves este cambio?
¿Y qué te parece? Todos sus ministros son CEO, han sido ex-CEO de empresas. El que es ministro de Energía fue CEO de Shell. Imagínate cómo empezamos a temblar con el yacimiento petrolífero fiscal, que se estatizó de nuevo, ¿no es cierto?, nuestras fuentes de energía en gas, petróleo y otros. En trenes han puesto también un empresario que estaba en la cuestión de los privados, de los trenes privados. Alguien de Monsanto en, en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia por excelencia sojera.
Sí.
Nuestro ministro de Agricultura, nuestro Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación pasó a llamarse Ministerio de Agricultura y Agroindustria. Está claro, ¿no? El cambio ideológico, brutal, agroindustrias, cuando nosotros cuestionamos que el meollo del problema es que los alimentos no pueden estar vinculados a la industria, ¿no?
Otro de los momentos claves durante el periodo en que estuvo Cristina en el gobierno fue la reforma del Comité de Seguridad Alimentaria, ¿no? Donde se dijo que participaron movimientos sociales, ¿no? ¿Cómo vivieron este periodo?
Estuvimos.
¿Estuvisteis?
Sí, yo soy uno de los...
¿Qué
peli es
eso?
Bueno, los artífices de gobierno que impulsaron lo que pedíamos, la vía campesina, el foro de pesca de pescadores del mundo, el foro de pueblos pescadores, porque viste que los pescadores artesanales tienen dos foros internacionales, no han logrado fusionar un solo movimiento de pescadores artesanales. Los pastoralistas, ¿no? Foro de pastores mundiales y pastoras mundiales. Y el CITI, ¿no? Comité Internacional de Tratados Indios, los pueblos indígenas, son dos... 2000 más los sin tierra, más consumidores por alimentos sanos, etcétera. Empezamos con aquel grito en el 96 que fue muy suave, del tema seguridad alimentaria, no, soberanía alimentaria, sí. Pero luego tuvimos en el 2002, ¿te acuerdas? El reflotar el tema de la CIRAD, de la reforma agraria, que lo llevaba el Consejo de Seguridad Alimentaria, los estados del mundo, dan un mandato a la FAO, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el 2009 nos aprueban dos cuestiones a los movimientos. Una, vamos a iniciar la reforma de la participación de la sociedad civil. 15 años de lucha nos llevó eso, con lo que se llama IPC, ¿no? Plataforma Internacional por la Soberanía Alimentaria. Más de 800 organizaciones hay que buscar en internet, ¿no? IPC. En español, sí. Comité Internacional de por la soberanía alimentaria. Los líderes, los movimientos sociales del mundo, de todos los 5 continentes, tenemos 8 personas por continente que participa 2 veces al año, 3, en realidad van una vez al mes, el comité de coordinación. 8 personas. ¿No? 9, 10, 11 en realidad son. 3 secretarios, una secretaría estable, más. Sí. Es fuerte el mecanismo de la sociedad civil, ¿eh? Bueno, y ahí discutimos. ¿Y cómo lo vemos a ese cambio? Claro, lo vemos porque estamos metiendo documentos que legitiman nuestras luchas. Ahora que después eso haga que ocurran la distribución justa de la tierra, de las aguas, los mares, las calas de pesca, los manglares, ¿no? Hay una distancia que va a llevar lo que lleve que termine el capitalismo.
Es un poco hablar brevemente del papel o cómo está funcionando ahora mismo en este momento, o si quieres con un poquito más de antigüedad, el MOCAS y la vía campesina en Argentina.
Sí, sí. Bueno, yo te lo dividiría en 3 partes, como la vía campesina también, ¿no? O primera etapa fue la conferencia de grupos, comunidades, MOCAS, solo en una provincia donde la soja ya se había expandido en la pampa húmeda, porque ellos habían como hasta conquistado y seducido a la agricultura familiar del pequeño chacadero, o arrendándole, o a través de arrendamientos. Lo de Grobo Paquetel se tiene 1.000.000 de hectáreas porque le dijo a 100.000 familias: tú para qué quieres 40 hectáreas, te pago tanto, y tú para qué quieres 30, vives en el pueblo, te compras un auto 0 kilómetro, paga el estudio de tu hijo, vives de renta. Y este es el problema. Hay una inmensa cantidad de ex productores que se dicen productores, de CRA, de Federación Agraria Argentina, que se siguen diciendo productores, pero lo único que hacen es cobrar el arrendamiento, viven de renta. ¿Tú sabes lo que significa eso en la psicología de un ser humano? Digo, los vicios que empiezan a generar el tipo que puede viajar, juzga la vida de un lugar. Por eso te digo que lo más épico, no heroico, épico, porque es de... masivo en el MOCAS, no digo de muchos otros compañeros que renunciaron y claudicaron, ¿no? Es eso. ¿Qué crees, que nuestros campesinos no han recibido esa visita y le he dicho: mira, si no te quieres de la tierra, me la das, y ¿cuánto quieres? ¿No? Eso es tremendamente heroico. Bueno, y eso, ahí confluimos en el MOCAS. Eso fue toda una primera etapa. Muchas comunidades que sufrían las mismas consecuencias, que venían primero por las buenas, después con un policía, después un poco más violento, después con una máquina para ya voltearles todo, después con grupos armados, ¿entendés? Yo no sé por qué hubo una segunda etapa donde la FAO debe haber, porque había algunos tipos interesantes que, por más que tenían que obedecer, dijeron: esto nos van a pasar por arriba, están privatizando también la FAO. Empezaron a proponer escuchar a la agricultura familiar con nombres no tan peligrosos e insurgentes, ¿entendés?
Sí. Otra o una más de vuestras demandas en Argentina, me refiero, fue que se aplicara generalizadamente el programa de restitución de la agricultura campesina, ¿no? Con el objetivo de que regresaran unos, dijisteis, como...
Un programa de 1,000,000 de vuelta, ¿no?, al campo.
Eso es, familias.
Ah, muy bien, eso está aprobado así.
Eso se logró, o sea, sirvió.
Volver. No, no vuelven así nomás, porque por más que vos veas un montón de pobres familias que están viviendo hacinado y de mierda, y les sale al Estado muy caro, muchos también están contaminados interiormente. Una batalla interior primero, de volver a enamorar. Entonces hemos buscado muchas maneras, hemos logrado vuelta al campo, se está volviendo al campo, estamos haciendo experiencias interesante piloto, pero eso necesita programas como tiene el MCT. Entonces también estamos haciendo intercambios Argentina con el MCT.
En la Argentina en especial, ya lo has venido comentando durante la entrevista, pero en especial el monocultivo de soja es bastante atroz. Hay otros monocultivos que han entrado, como el de palma africana, ¿no?
En otros países, sí. En la Argentina, la soja.
¿Y cuál
y es? El feedlot, ¿has sentido hablar del feedlot o no?
No.
Una forma de producir ganadería. Feedlot. Claro, bueno, el impacto es que ha aparecido en muchos casos poblaciones muy rodeadas de la soja con un porcentaje, digamos, mayor de personas con cáncer, ¿no? Uh-huh. Digamos, exponencialmente de números que sorprenden en los últimos 10 años de la implantación y del cultivo de soja, ¿no? Eso ha logrado que algunos jueces o algunos municipios pongan más lejos lo que es la cuestión de la fumigación del glifosato, ¿no? El Roundup.
El Roundup.
Sí, pero tampoco eso detiene, sí. O sea que la soja transgénica es todo un tema por el tema monocultivo. El tema de los agrotóxicos es el tema más complicado, peligroso e inmediato como argumento a desarmar sus argumentos. Un segundo aspecto, yo creo que transicionalmente hay que ir hay que seguir pidiendo a los estados que sean más estados que lo que son, porque muchos de los estados son gobernados por las multinacionales, ¿entendés? Entonces yo creo que hoy día los movimientos sociales o movimientos populares que pensábamos no disputar los gobiernos, deberíamos pensar en crear la herramienta de partidos políticos y ganar. Y chao, y gobernar nosotros. Mi discurso en Naciones Unidas, en Ginebra, para contar la experiencia ahí, en esa parte de derechos humanos en Ginebra, lo que pasó en Roma, me invitaron los gobiernos del mundo a que cuente la experiencia, porque como los movimientos sociales me dieron el honor y de ser el que hice la conferencia de prensa por parte de millones de seres humanos, fui a hacer la ponencia y entonces dije, bueno, como saben, soy de Vía Campesina y hay un estigma sobre Vía Campesina, y dije que yo era un niño cuando llegué así, vi la FAO, los estados del mundo gobernados por las multinacionales, y me caí, me dije, ayúdame, le pedí a alguien, ayúdame para que se den cuenta los estados que tienen que gobernar ellos, no la Monsanto, dice así. Son mentiras que la Vía Campesina no cree en los estados. Queremos más estados, pero que los gobernantes, que los pueblos han elegido, no las multinacionales, nosotros los hemos elegido, gobiernen para sus pueblos, no para las multinacionales. Desprivaticemos la FAO, desprivaticemos las Naciones Unidas, desprivaticemos la Corte de la Haya. Estas son nuestras repúblicas y hay que pelearlas y disputarlas. Una, hay que disputar esto. Hay que crear millones de radios FM. Hay que disputar el sentido en lo que la gente mira, prende y escucha. Facebook. ¿Sabes cómo me entero yo cómo están los jóvenes del mundo entero? Facebook. No sé si la televisión es cara, pero hay que disputarla. Hay que seguir con esto. Bueno, ¿por qué hago esta revistita? Y hay 4.337.000 revistitas y no hacemos una sola. Bueno, Lenin en Ginebra, exiliado de Rusia, creía que el órgano, ¿no?, rector de una revolución es, ¿no?, el famoso periódico aquel. Pues en aquel tiempo era muy de la cultura, ¿no es cierto?, de leer un periódico. Uh-huh. Hoy no, y tenemos mil maneras de llegar al corazón y a la mente de cada ser humano. Hay que llegar al corazón y a la mente, uh-huh, de las personas. Hay que llegar a gobernar, hay que llegar al corazón y a la mente de las personas. Hay que desplegarse. La vida campesina el año que viene tiene que saber que está muy bien que muchos nos quedemos en nuestro surco, en nuestro ganado, en nuestro pastoreo, en nuestra pesca artesanal, pero tenemos que dos de la familia salgan. Llévense ya que pueden una canastita y vendan en el, pero siéntense en un bar, el que menos les parece que es de los nuestros, pero ahí discutan. Donde sea. El pago de carretera, ¿cómo se llama?
Ah, sí, los peajes.
Los peajes, a ellos le digo, qué lindo cuando el pueblo esté de ese lado y nos paguen peaje los ricos, ¿no? Me voy y dejo pensar. Claro, porque le estamos pagando peaje a ¿cuántos? A 100 ricos del mundo, ¿o no?
Totalmente.
Claro. Donde sea es el momento. Donde sea. Dice Víctor Hugo, en el libro Los Miserables, me lo puse a leer como 5 veces porque dice, ¿viste quiénes son los miserables? Las mujeres, uh-huh, prostitutas, la niña que era hija de la prostituta, nunca la policía a favor de ellas, ¿no? Uh-huh. Es tremendo eso. Sí. Ese libro. ¿Y qué dice en el fondo un libro de 6.000 páginas? No hubo revolución democrática en Francia. No se eligen los jueces, ni los militares, ni la policía. Es así. Y también hay que formar centros de estudiantes en los abogados. Lo que le digo a mi hijo, tú tienes que llegar a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia. Hay que preparar y que concursen, que entren. Claro, ¿cuántas generaciones vamos a sacrificar para estar en instituciones rancias, no? Diría yo, viste, cuando el aceite de oliva se puede tomar rancio, pero hay que tomarlo. A la noche, mucho, con mucho hambre, que quede el último pan, puesto en el último pan, tostadito un poco y te lo comes. Pero es la verdad, las instituciones, invítalo a los jóvenes. Es decir, voy a prepararme 5 años, voy a ganar una elección para ser juez, voy a ganar una elección para ser intendente. Y entras y te encuentras con un ayuntamiento, una municipalidad que está todo en función de los poderosos. No es fácil convencer de que se prepare un joven toda una vida para eso. Igual le podríamos decir que algunos renunciamos a nuestra juventud para que empezar apenas a asomar. Los campesinos y los indígenas apenas hemos llegado a la superficie de la tierra. Nos han visto, estamos. Ese documento de la Dirección de la Tierra reconocen con nombre y apellido que existimos. Pero ¿cuánto costó? ¿Cuánto costó en esta época moderna de 200 años de modernidad? 200 años. ¿Cuánta muerte? ¿Cuántos exilios? ¿Cuántas torturas? ¿Cuántas guerras? ¿No? Nosotros tenemos que disputar todo. Siempre poner nuestra cuota, nuestra mística, nuestro estilo, nuestro sabor. Pero hay que estar ahí donde ellos crearon un invento para vencernos, está. A nuestra manera, a nuestra forma. Para vencerlo hay que hacer de todo. Un ejército sin armas, solamente un ejército de convencidos. Ah, Víctor Hugo. ¿Qué dijo Víctor Hugo? La democracia no llega, no sé qué, 200 años tardó, ¿no? De terminar con las monarquías a su manera, digamos. Bueno, y él dice, cuando una idea es tan poderosa que le ha llegado su tiempo, es invencible. Ganará la idea. Soberanía alimentaria es la idea poderosa. Le va a llegar su tiempo, mi querida. Yo no lo veo. Ustedes. Es una gran idea. Claro, fue Cicerón el que dijo hace 2300 años atrás que la profesión más digna, más grande que hace libre al hombre es la de ser agricultor. Y se olvidó Occidente de eso, qué tremendo error. Hay que llevarlo a que nos den argumentos, hay que llevarlo a tocarle el corazón. No sé si el corazón, las pelotas, los cojones o algo, perdón. Que sea tan maleducado y machista con mi tema. Hay que tocarlos. Hay que tocarlos como se toca, viste, cuando se jugaba el juego de los barquitos hundidos, ¿no? Hay que jugar ese juego de adivinanzas. Hay que ser creativo, hay que inventar argumentos bellos, irrefutables.
Eta hurrengo asteetako agenda beteta dator. Gaur, apirilak 7, arratsaldeko 6etan, Gasteizeko Errekale Horreko gaztetxean, zapatismoaren inguruko hitzaldia Lumaltiken eskutik. Por la autonomía y contra el olvido hitzaldi honetan, zapatisten borroka indigenari buruz hitz egingo da. Animatu Chiapaseko borroken inguruan gehiago jakitera.
Bihar, apirilak 8, goizeko 11etan, Santa Maria de Garoña zentrala berriz ere martxan jartzeko saiakera salatzeko konzentrazioa, Iberdrolako akziodunen batzordearen aurrean. Iberdrola zentralaren 130%-aren jabea da, eta zentrala hau berriz ere martxan jartzeak, milaka urte iraungo duten hondakin nuklearrak sortzea ekarriko duke. Gainera, istripu bat gertatzeko arriskua onartu beharko genuke, izan ere, zentrala guzti zaharkiturik da baitago. Konzentrazio honekin, Garoña betirako itxi eta desegin dezatela eskatu nahi da berriz ere.
Larunbatean, apirilak 9, Gasteizen, Euskal Herriko Mugimendu Feministak indarkeria sexistaren aurkako manifestazio nazionala deitu du. 11 erason 12 erantzun feministok prest lelopean. Manifestazioa ordu batetan hasiko da Gasteizeko Bilbo plazatik. Amaieran, kalejira Rafa plazara. Manifestazioaz gain, beste hainbat ekintza egongo dira egun oso hartzear. Hala nola, zumba, reggaeton, bazkaria, kontzertuak, afaria eta bar. Hor ikusiko dugu elkar. Bestaldetik, apirilaren 30ean, Debagoienan artzainaren 4. eguna ospatuko da. Egun berezi honi begira, artzaintzari buruzko argazki lehiaketa digitala sortu da. Argazkiak aurkezteko epea apirilaren 10ean da. Sartu, Turismo Debagoiena webgunean eta behar duzun informazio guztia jasoko duzu. Animatu zaitez eta parte hartu.
Apirilaren 13ean, Jakoba Errekondoren bizi baratzea liburuaren aurkezpena Barakaldoko Clara Campoamor Kulturetxean arratsaldeko 7etan. Gainera, laguertakari buruzko hitzaldia ere izango da.
Urrengo astean, elikadura burujabetza jardunaldiak hasiko dira Oñatin. Apirilaren 12, 15, 19 eta 22an Oñatiko Kulturetxean elikadura burujabetza lantzeko hainbat jardunaldi desberdin izango dira. Gainera, bide berriak dokumentala ikusteko edo berriz ikusteko aukera izango da apirilaren 19an Miren Zufiaurreren eskutik.
Azkenik, Kultur Basauri, Sagarrak eta Ekologistak martxan kurtso bat martxan jarri dute, baratza ekologikoa zure balkoian. Apirilaren 16an hasiko da eta larunbatero jarraipana izango du. Kurtso honetan baratza txikiak prestatzeko aholku eta ideiak emango dira eta baratza ekologikoen zaintzari buruzko aholkuak ere. Informazio gehiago edo apuntatzeko kontsultatu basozelai@basauri.net emailean.
Tabu, bagoaz, hemen uzten zaituztegu ogoratu. Bi ostegunero behin, 87 irrati askeko estudioetatik, Miren eta Lazne bizilurreko kideak, Lur eta Murmur irratsaio hori ahotsa emanez. Ikusten gara eta horrengora arte. Agur!
Agur!